Turena es una pieza muy importante de este Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Siempre, cada 15 días, aquí en las mañanas con Gente Radio, contamos con la colaboración de este observatorio, a veces con Sergio Díaz, pero hoy tenemos la suerte de tener también al otro lado del hilo telefónico a Llurena Carrillo, que es abogada y presidenta de este observatorio. Más que nunca se habla de las falsas noticias, de las fake news, de los bulos, del peligro de las redes sociales. Amén de esta crisis sanitaria, amén de esta profundísima crisis económica, laboral y social que ya estamos viviendo, la gente está tomando conciencia, Llurena, de este peligro real que hay en las redes sociales.
Yo creo que sí, y precisamente porque en la situación actual ha sido un crecimiento muy notorio del número de incidencias y la gente se ha visto víctima en primera persona o en familia de las malas prácticas que se llevan a cabo, y creo que se ha hecho más visible un problema que ya conocíamos y que ya veníamos avisando de que era una zona abierta, una zona sensible a la seguridad, y se ha puesto en evidencia en este momento, ¿no? La fragilidad del sistema de comunicación tecnológico se ha quedado en evidencia.
Sí, a mí me gustaría que tú ahondaras un poco más en lo que tiene que ver con las familias, porque si bien detecto que las administraciones públicas, en este caso ayuntamientos, cabildo, gobierno regional, hablando de nuestra comunidad autónoma, obviamente también podemos hablar del gobierno central y de otros organismos internacionales, pero a mí me gustaría que esta realidad del peligro que hay del mal uso, de las redes sociales, de Internet, en definitiva, dentro de las familias. A mí me gustaría que una experta como tú hiciera llegar ese mensaje a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, de que estamos hablando de un problema muy serio, o sea, que no solamente son las administraciones las que se están poniendo las pilas, contando con el observatorio que tú presides para asesorarse, etcétera, etcétera, sino que nosotros en nuestras casas tenemos que ser muy conscientes de este peligro, sobre todo si tenemos menores.
Efectivamente, es como bien dices, y en las familias hay una zona muy sensible, vulnerable, que es la sociedad civil, que tiene menos acceso a recursos y al final se convierte en víctima directa de las malas prácticas. Sí que es cierto que nosotros damos consejos precisamente orientados a la ciudadanía y a la sociedad civil, que tengan en cuenta que el teléfono es un instrumento positivo en el que eso no quita tener medidas de precaución, como la seguridad vial, como la prevención de riesgos laborales. Es que no se trata de tenerle miedo a la telefonía o decir que es una cosa mala, sino de ser conscientes de que, como todo, tiene zonas de riesgo y que tenemos que tener medidas de prevención. Prevención en las aplicaciones que instalamos, que sean fiables, prevención en los medios de pago. Nosotros estamos insistiendo mucho que en los medios de pago, con que des de alta un medio de pago de doble verificación, ya te curas en salud, porque cualquier pago que se haga te van a pedir una clave. Eso es lo más ideal de cara a tener tarjetas telefónicas, tarjetas de crédito en los teléfonos móviles, etcétera. Tener doble verificación de seguridad. Y de cara a los menores, es fundamental que tengamos en cuenta que un menor de 12 años no debería de manejar tecnología por su cuenta. Una cosa es que la usemos como televisión para los niños. Yo respeto que cada uno pues lo haga como crea conveniente, pero otra cosa es que un menor tenga la posibilidad de utilizar el teléfono con menos de 12 años y sepa acceder a YouTube o sepa acceder a diferentes medios. Y luego, muchas veces insistimos que no se trata de sacar a los menores de las redes o de hacerlos invisibles, porque son una parte sensible de la sociedad y, a fin de cuentas, el mundo virtual es un reflejo de la vida y no podemos dejarlo fuera. Sí que hacer un uso preventivo de su imagen y no hacer vídeos vejatorios o vídeos de mofa, que eso queda registrado en nuestras redes sociales de cara al futuro, que no es lo mismo compartir una experiencia con un menor pues para visibilizar la vida cotidiana, que hacer humillación o mofa de los menores o vídeos de bulo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidar de los niños en ese sentido, tratarlos con respeto. Y de cara al uso de nuestras redes sociales, ser selectivos cuando la red es privada, ¿no? Con los que nos dedicamos a trabajar con esto, tenemos una red un poco más abierta, intentamos llegar a la gente y tratamos de ser cercanos porque tenemos conciencia social y lo que queremos en realidad es ayudar, ¿no? Y tratar de estar cerca. Ahora, en el uso de las familias, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que las familias que hacen un uso de Facebook, hacen un uso de las redes de cara a privativo, que es su vida privada, sean más selectivos en las personas que admitan dentro y que verifiquen la identidad de sus contactos. en general esas pequeñas pautas mejoran mucho las prácticas en la familia del uso de la tecnología.
¿Poco a poco crees tú que se están dando los pasos, poniendo el foco ahora en la administración pública, ayuntamientos, cabildos, gobierno regional, gobierno central, España va dando los pasos necesarios para ponerse a la altura de otros países avanzados en cuanto a la lucha contra la delincuencia cibernética?
Creo que sí que los va dando y que creo que parte de nuestras dificultades pues son de medios y recursos, y bueno, confío en que sí. Es cierto que nos hace falta un nivel de conciencia respecto al problema profesional un poco mayor, más sensibilidad por parte de las administraciones, y también es cierto que lo han sufrido en primera línea y eso va a hacer que sea más fácil que se avance. A partir de ahora yo creo que esta experiencia ha sido muy dura, principalmente para los cargos políticos y las administraciones públicas, que han sido las que más han sufrido suplantación o las que más víctimas han sido de bulos, ¿no? Porque a fin de cuentas está impactando en sus cargos, está impactando en sus tomas de decisiones, los bulos, y les ha provocado muchas incidencias y muchas reacciones erróneas. Entonces yo creo que ahora hemos visto todos el problema en primera persona.
Obviamente de esta pandemia se va a salir, pero sí. Llegará un momento de crisis económica muy profunda, sí. Y cuando se recupere la normalidad, entiendo yo que las administraciones van a tener que contar con organismos como el que tú presides para poder asesorarse de verdad, porque a partir de ahora todo va a cambiar y seguramente habrá que invertir mucho más en todo lo que es la protección de datos e intentar controlar todo lo que tiene que ver con la delincuencia en Internet.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a la normalidad que teníamos no vamos a volver porque ya no existe. Lo que pasó antes del 14 de marzo ya no va a volver. Y ahora mismo estamos construyendo un nuevo escenario y efectivamente van a necesitar contar con profesionales del área de la seguridad y van a tener que empezar a tomar conciencia de que es una zona abierta mundial. La cooperación internacional se va a convertir en una realidad que antes estaban los manuales, que eran historias puntuales de intercambios comerciales o de colaboraciones internacionales puntuales, y eso se va a convertir en algo que los cuerpos de seguridad probablemente a día de hoy estén viviendo de otra manera y se estarán dando cuenta de que a día de hoy necesitan el teléfono o contactar con otros cuerpos de seguridad en otros países con mucha más frecuencia. Eso va a ser una realidad.
Y luego, también en las aulas, en los centros educativos, no sé si como asignatura obligada, yo no lo sé, expertos hay para que tomen ese tipo de decisiones, pero lo que sí veo claro es que sería muy conveniente, muy necesario, que desde la más temprana edad, porque los niños cada vez se acercan a Internet con menos edad, en las aulas, digo, los expertos que saben de esto, como son los profesionales que están al frente del observatorio, tengan la oportunidad de informar en los colegios, en los institutos, en las universidades de todas estas cuestiones. ¿Tú esto lo ves también como algo importante a llevar a cabo?
Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que además estaba antes preparando aquí unas notas, ¿no? Y precisamente una de las cosas que me había apuntado es seguridad escolar. Y precisamente no solamente en el tema de tecnología, sino en su conjunto. Desde hace muchos años hablamos de la corresponsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales, hablamos de la corresponsabilidad en educación vial, y creo que esa corresponsabilidad tiene que ser transversal y efectivamente la seguridad tecnológica tiene que estar en esa agenda. Los modelos de educación tienen que empezar a tener en cuenta lo que son las inteligencias múltiples, que eso cada vez lo estamos viendo más, y sobre todo este tipo de conceptos de para la vida, ¿no? La mochila de la vida, la inteligencia emocional, por ejemplo, se ha empezado a ver ahora en los colegios. Canarias es una de las pioneras en ese sentido, que la consejería ha tenido en cuenta para pequeñines. Y bueno, yo creo que en realidad esa formación es transversal y que tiene que empezar a tener un itinerario formativo en el que entre toda el área de seguridad y cuidado y autocuidado. Desde edades muy tempranas. De hecho, a mí me preguntaban, pero si un niño con menos de 12 años no va a tener acceso a la tecnología porque nos estás diciendo que no, ¿a qué edad empezamos a sensibilizar? Pues para mí desde el principio, ¿no? Porque el teléfono está en la vida de las personas. O sea, desde que les empiezas a sacar a la calle, les dices, mira, eso es un coche, ¿no? Pues es un poquito lo mismo.
Para mí es fundamental. Vale, de acuerdo. Recientemente el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias ha detectado un nuevo intento de engaño telefónico. O sea, estamos hablando de una nueva de un nuevo intento de estafa a través de un número de teléfono y, claro, pueden picar muchas personas.
Sí, efectivamente. Los chicos han detectado que, bueno, hemos recibido varias incidencias haciendo suplantación de identidad de Vodafone por llamadas de teléfono. Esa es clásica porque eso se usa desde hace muchísimos años. Y bueno, pues sí que hemos detectado, hemos publicado en la página del observatorio el teléfono que hemos identificado, que está realizando esas llamadas para que la gente pueda filtrarlo y no aceptar la llamada. Y también hemos detectado pues intentos de fraudes y estafas con búsquedas de empleo, ahora mismo que la situación está sensible, que esas son prácticas también habituales que hemos visto otras veces, y la verdad que los bulos han sido, como tú dices, un crecimiento de más de un 70% en información de tipo ciberdelincuencia.
Claro, no solamente aquí en Canarias, sino que entiendo que estos engaños se han multiplicado a lo largo y ancho de la geografía española, ¿verdad?
Es nacional, el dato del 70% fue un dato nacional que dieron al principio del registro, de lo que se estaba registrando. Ya creemos que estamos muy por encima. Manejamos un dato del 270% cuando se trata de uso de pornografía infantil durante el estado de alarma, lo cual me parece dantesco y es terrible. Y yo creo que el dato mundial, o sea, el crecimiento de la ciberdelincuencia en esta situación debe de haber sido en todo el planeta, o sea, no solo nuestro. No tenemos fronteras, una zona abierta, y yo creo que al estar todos más o menos en la misma situación se habrán repetido los mismos patrones en todos los países que están en nuestro estado de alarma.
Oye, mira, un oyente acaba de enviar una pregunta interesante, pero que, bueno, yo la formulo, no la hago sí. Mía, pero es de un oyente, ¿no?, que está muy interesado escuchando a Llurena Carrillo, recuerden ustedes, abogada y presidenta del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Esta pregunta dice: nosotros votamos, como siempre, con la papeleta, acudiendo al colegio electoral. ¿Es más recomendable seguir con este modelo de votación, o sea, la papeleta, y venga, yo pongo mi voto en la urna, o el voto electrónico? Habla él del voto electrónico. Bueno, pues, ¿tú cómo ves esta pregunta? Que es una pregunta muy interesante, por cierto.
Sí, es muy interesante, y de hecho yo, que me encanta la tecnología, a mí me gusta la propuesta de que exista en el futuro la posibilidad de utilizar la tecnología para voto electrónico, para muchísimas otras cosas. Nos faltarían muchos pasos que dar, ¿no? Porque si somos vulnerables, como por ejemplo la historia clínica, que se ha demostrado en esta situación que somos muy vulnerables, los hospitales son muy vulnerables, y no somos capaces de coordinar el sistema, por ejemplo, de historia clínica entre diferentes hospitales. Para dar ese paso nos queda recorrido, porque tiene que ser un paso muy seguro de identificación de identidad, de zona segura. A día de hoy no estamos en condiciones de darlo. Como posible futuro, pues a mí me parece atractivo.
Pues respondida la pregunta de nuestro oyente, además un oyente de la villa de la Orotava. Llurena, ¿se nos queda algo en el tintero, algo que quieras destacar?
La verdad que creo que lo hemos repasado todo lo importante, y agradecerte como siempre que colabores con nosotros en la difusión de la información y que sensibilicemos a la ciudadanía, que creo que es importante. Y nada, sobre todo que la actitud que hay que tener en esta situación, que es complicada, es lo más positiva posible para no arrastrarnos a escenarios catastróficos, porque muchas veces hay que pensar lo bueno, hay que pensar bien, y que ya luego vayamos superando las adversidades que se vayan presentando, ¿no? Pero ante todo, siempre nuestro enfoque es no alarmar sobre el uso de la tecnología, hay que confiar, la zona de confianza tiene que ser muy importante, y luego ir corrigiendo aquello que funciona mal. Eso sería todo por mi parte.